Hoy aprenderemos cómo volar. Amén. No vamos a aletear, sino volar. Las gallinas aletean, el águila vuela. Y aprenderán más sobre esto. Este aleteo equivale a las obras de la carne para el cristiano, cuando aleteamos en nuestra propia fuerza y energía, tratando de que algo pase que solo Dios puede hacer. Y yo no quiero aletear en mi propia fuerza y energía, quiero que Dios esté en control de mi vida. Quiero que tengamos una revelación que no es con ejército ni fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos preferirían remontarse que aletear? Como un águila, dice la Biblia. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos sienten que su fuerza ha sido renovada por solo estar aquí hoy? ¿Cuántos sienten algo diferente? ¡Es maravilloso! Tomamos el tiempo para venir aquí. Todos los que ven por televisión están sacando tiempo para ver mi programa. Creo que pueden ser fortalecidos y renovados al gozar de la enseñanza. Y los que están en la conferencia, cuando esto se ha pasado por televisión, pueden verlo de nuevo. Una doble dosis. Pero los que esperan en el Señor, estamos muy ocupados, corriendo todo el tiempo, tratando de hacer cosas en lugar de esperar en Dios y darle una oportunidad que Él haga algo. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y no dice, aletearán como pollos en el corral. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Y no se fatigarán. ¿Qué significa? Puede ser fortalecido a tal grado que no se dará por vencido. No importa lo que venga, se remontará sobre ello, continuará progresando en Dios. Dejamos que los problemas nos derroten. El águila no hace eso. El águila usa la tormenta para que la lleve a lugares más altos. Si un águila ve una tormenta, pues su visión alcanza millas. Si ven que viene una tormenta, no corren a esconderse, esperan. Extienden las alas y miran. Y esperan, y esperan, y esperan. Y cuando las corrientes termales de ese viento en la tormenta las alcanza, ellas permiten que eso las levante por encima de la tormenta y solo se remontan arriba hacia el sol, mirando abajo a la tormenta. Hacemos eso en nuestro avión. Volamos sobre las tormentas. Fuimos a Nashville a la última conferencia y cuando salimos para ir a casa, había una tormenta en St. Louis, así que tuvimos que esperar un rato. Y el piloto esperaba que aclarara y para poder evadir la tormenta y subir sobre ella. Y luego hallar un lugar donde pudiera bajar a St. Louis sin tener ningún problema. ¿Sabe que si usted es un cristiano sabio, puede saber cómo evadirlo y estar sobre ello? Y no quiere decir que no estarán allá, pero significa que no le derrotarán. No quiere decir que no tenga que tratar con ello, pero no tiene que temerle a ello. Quiero que me escuchen hoy con ambos oídos naturales y espirituales. Pues lo que vence a los cristianos son sus problemas. Bueno, si yo no tuviera esos problemas, si el diablo me dejara en paz, reciba una revelación, no va a suceder. Si no tiene nada más hoy, tengo una revelación. En el mundo tendréis tribulación. Pero confiad. Dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Ustedes van a tener problemas. El diablo no les va a dejar solos. La gente no les dejará en paz. Punto. La vida es lo que sucede cuando tiene otros planes. Esa es la vida. La vida es tratar con cosas. Con cada oportunidad viene oposición. Pablo dijo, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si no quiere adversarios, no pide la oportunidad. Mucha gente ora por cosas, oran por estar en el ministerio. Dios, quiero estar en el ministerio, en el ministerio. Y no tienen idea de lo que piden. Todo lo que piden es para la parte del púlpito. O la parte de estar al frente, la parte visible. ¡Oh! ¡Oh, allí está Joyce! Oh, gloria a Dios. Debe aprender a volar, no aletear. Volar. Todos tenemos un propósito, pero no todos realizan el propósito de Dios para ellos. Algunos se mezclan en el propósito de otro. Y pasan la vida involucrados en lo de otro y nunca se sienten realizados porque no son llamados a eso. Ahora, si su propósito es ayudar a otro a lograr el propósito suyo, es grandioso, está realizando el suyo. Mi hija les diría aquí hoy, su propósito en la vida es ayudarnos a lograr nuestro propósito. Y está totalmente dedicada a eso. El fondo del asunto para ella es lo que necesiten que haga mamá y papá, lo haré. Y me gusta la gente así. Sí me gustan. Y Dios nos ha dado un buen número de gente así. No podríamos hacer lo que hacemos si no tuviéramos gente como ellos. Son tan valiosos como la persona que está acá arriba. Así que está bien involucrarse en el asunto de otros si ese es su propósito. Pero si no es el propósito suyo, no permita que el de ellos le distraiga del suyo. ¿Me están entendiendo? Todos tenemos un propósito. Dios tiene un propósito y está entregado a Él. Su propósito es la total restauración del hombre y es inmutable. Año tras año, día tras día, hora tras hora, siglo tras siglo, siempre puede hallar a Dios haciendo la misma cosa, su propósito. Jesús tenía un propósito y lo cumplió cuando dijo en la cruz, consumado es. Oh, fue una gloriosa declaración. En Juan 17:4, Jesús dijo, Padre, glorifícame, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa declaración cautiva mi corazón cada vez que la leo, porque más que cualquier cosa quiero poder estar delante de Dios y decir, he acabado. No quiero estar frente al Señor y pensar, pues yo hice la mitad de lo que me dijiste. Hice algo de lo que me dijiste. No, debemos ser gente que busca su propósito. Romanos 8:28 es una maravillosa escritura. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Hay seguridad en estar en el propósito de Dios para su vida. Algunos dicen, ni aún sé cuál es mi propósito. Pues debe buscarlo. ¿Cómo lo encuentro? Bien, empiece orando. Empiece a pedir a Dios revelación. Empiece a salir y tratar unas pocas cosas y no tomará mucho tiempo saber para qué está ungido y para qué no lo es. A mí no me tomó mucho saber que no estaba ungida para dirigir la guardería de bebés en la iglesia. Yo lo supe y ellos lo supieron. Creo que duré 3 semanas. Probé el ministerio de la calle y supe que no estaba ungida para eso. Puedo hacerlo, pero realmente no era mi unción. Yo soy un vocero en el cuerpo de Cristo, soy llamada a hablar. Y Dios obra a través de mi boca, así que solo estoy haciendo lo que fui llamada a hacer y mientras hago eso, lo hago bien, todo está bien. Pero si me desvío tratando de hacer algo como cantar, el edificio se quedaría vacío. Quizás su propósito es criar a sus hijos y ser una buena esposa para un hombre bueno, o ser una buena mujer para un hombre no tan bueno, que un día será un hombre bueno. Dave tuvo que ser un buen esposo para una mujer que era dura, testaruda, ¿saben? Y persistió por mucho tiempo hasta que Dios me cambió, pero tuvo una recompensa. Y si usted no desiste en lo que Dios pone frente a usted, tendrá su premio. Dios bendice al diligente, da recompensas al diligente. Quizás nadie más vea lo que hace, pero Dios ve su fidelidad. Dios es quien le dará su recompensa. Es cierto, me siento bien predicando hoy. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Cuando me llega un problema con valor oro, Romanos 8:28, Dios, espero que esto obre para mi bien porque yo te amo y paso cada día de mi vida tratando de realizar el propósito por el cual me pusiste aquí. Por tanto, espero que esta escritura se cumpla en mi vida, que esto que Satanás ha traído contra mí obre para mi bien. Aleluya. Solo logramos nuestro potencial completo cuando alcanzamos todo el propósito de Dios para nosotros. Escuchen, el águila solo alcanza su total potencial por la forma como trata la adversidad. El águila ama la adversidad y no le teme en absoluto a ella. Me recuerda a mi esposo. Dave no le teme a los problemas, nunca le ha temido. Los problemas me vencían muy pronto, pero no a Dave. Usted debe saber quién es en Cristo, saber que el grandioso vive en usted, saber que es ungido por Dios para ser más que vencedor. No se ha vencido por problemas. La disciplina en la adversidad nos lleva a nuestro potencial completo. ¿Qué debemos disciplinar en tiempos de adversidad? Nuestras emociones. Porque cuando el diablo viene contra nosotros y todo marcha mal, no puede hacer lo que siente. Si hace lo que siente, habrá un montón de cosas incorrectas. Debe disciplinar sus pensamientos en adversidad. Disciplinar su boca en la adversidad. Amén. Dios pone personas diferentes en nuestro ministerio por diferentes razones y algunos los pone allí para entrenarlos para su futuro. Significa que Dios los pone aquí para tratar con ellos, porque tienen cosas en su vida que ellos mismos no saben que tienen. Y si no tratamos con ellos, pasan y no serán diferentes que como cuando vinieron. Pero no todos lo logran. Algunos persisten y llegan a ser todo lo que Dios quiere que sean, y otros, tan pronto como empezamos a tratar con asuntos en su vida, se enojan y se van. Hay muchos cristianos así. Se van a una iglesia y tan pronto alguien intenta tratar con algo en su vida, se van a otra. Hay gente así en el matrimonio. Tan pronto como no obtienen lo que quieren, se van a otro matrimonio. Piensan que el césped es más verde del otro lado y quizás sea más verde, pero tiene que cortarlo también. Es cierto, le hablo a algunos hoy. Solo porque su jefe le corrige no quiere decir que debe dejar su trabajo. Solo porque es incómodo no quiere decir que no lo necesita. Yo trabajé 5 años en el ministerio de otro hombre. Y no estaba feliz. Estaba contenta con el trabajo, pero pasaban cosas que yo no pensaba que eran justas ni correctas. No siempre lograba lo que quería y no me gustaba. Y yo tenía un fuerte espíritu de rebelión en mi vida. Y tuve que aprender a estar bajo autoridad antes de ser capaz de estar en autoridad. Y una cosa que está mal en nuestra sociedad es que nadie quiere que se le diga qué hacer. La mayor parte de la gente que trabaja piensan que deberían decirle al jefe qué hacer. A mí me llega uno así de vez en cuando. Es verdad. Pero no todos lo logran en el lugar donde Dios los pone porque no todos quieren ser tratados. Antes de que yo fuera ungida de Dios para tratar con otros, yo tuve que ser tratada. Usted no tiene nada que hacer confrontando a alguien si usted mismo no puede ser confrontado. Oh, eso está muy bueno. Debemos disciplinar nuestras emociones en tiempos difíciles y los pensamientos y palabras. Juan 14, verso 30. Realmente son escrituras maravillosas y creo que nos enseñan una gran lección. Jesús le dijo a sus discípulos, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él no tiene nada en común conmigo, no hay nada en mí que pertenezca a él, no tiene poder sobre mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. O sea, él dijo, yo amo al Padre y solo hago lo que el Padre me ha ordenado. Actúo en completo acuerdo con sus órdenes. Levantaos, vámonos de aquí. Esta situación ocurrió antes del sufrimiento de Jesús cuando fue al Getsemaní y llegó a la cruz, y él sabía lo que venía, como el águila lo podía ver. Sabía a lo que fue enviado y fue tentado a huir de ello y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tengo que beber la copa, la beberé. No tenemos que amar las tormentas, pero debemos aprender a no huir, sino a estar quietos y que Dios haga lo que desea con nuestra vida. Estoy segura que hubo tiempos en nuestro matrimonio cuando Dave pensó, Dios mío, qué error he cometido, en qué me metí. Y quizás fue tentado a salirse. Pero ¿dónde estaría yo si él lo hubiera hecho? Quizás estaría en el basurero de la vida. Yo había sido herido tanto en el pasado y otra persona que me rechazara no iba a resolver mi problema. Él se quedó en un lugar incómodo, pues muy dentro de su corazón sabía que Dios lo puso allí. ¿Sabe qué? Debemos entender el compromiso. Y yo no digo que nunca hay momentos cuando hay que salir de algo. Quizás hay momentos de dejar una iglesia o salir de un matrimonio, dejar un trabajo. Pero debemos asegurarnos que no solo estamos huyendo de algo incómodo que no queremos tratar. Debemos aprender a quedarnos donde Dios nos dice e ir donde Dios dice que vayamos. Todos digan ahora, me quedaré donde estoy hasta que Dios me ponga en otro lugar. Aleluya. Me gusta lo que Jesús dijo porque sabía lo que venía y que iba a ser difícil. Y dijo a sus discípulos, no hablaré ya mucho. ¿Saben por qué? Él sabía que iba a estar bajo presión. Y si empezaba solo a hablar de sus emociones, podría decir cosas que podían arruinar el plan de Dios para su vida. Cuando uno está en adversidad, debe disciplinar la boca. No decir lo que sienta solamente porque después le va a dar remordimientos. ¿Están despiertos hoy? ¿No pueden hacer lo que sienten? ¿No pueden decir lo que sienten? Deben tener mucho cuidado sobre lo que piensan. Amén. No sé si lo saben o no, pero por la forma en que somos hechos, cualquier vez que algo viene contra nosotros, siempre pensamos que es injusto. Nunca pensamos de inmediato que puede haber un propósito en ello. Amén. Nuestra hija oró a principio de año, el año pasado, y dijo, Señor, quiero amar a todos, andar en amor con todos, no importa cómo me traten, Dios, quiero andar en amor. Muy bien, dijo el Señor. Porque la Biblia dice, pueden recibir lo que pidan. Y por eso debemos tener cuidado al orar. Oh Dios, quiero ofrecer mi vida y servirte de verdad. Dios, quiero estar donde quieras que esté. ¿Realmente? No, solo decimos cosas porque queremos oírnos santos. Yo me rindo a Él, yo me rindo. Es tan fácil cantarlo y que de ir a la casa y hacerlo. Es fácil sentarse y decir amén, amén mientras predico, pero cuando llega a la casa se cambia, oh pobre de mí. Así que ella tuvo dos situaciones que eran realmente difíciles, donde alguien no la estaba tratando bien a ella y poniendo toda la culpa sobre ella, y era tan difícil. Y yo recuerdo cuán molesta estaba, habló y chisporroteó y esto y que lo otro y que lo otro. Y luego vino a cumplir lo dicho, muy bien, voy a mantenerme en esta relación. Y dijo, realmente, durante la mayor parte del tiempo olvidé lo que había orado. Pero ¿saben qué? A través de esas situaciones, a través de la situación, andando allí, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando pases por las aguas, por las inundaciones, cuando pases por el fuego, la única forma es pasándolo. Y muchos de ustedes tienen cosas en su vida de lo que deben ser librados, pero la única forma que van a experimentar liberación es pasar por las cosas que Dios pone frente a usted. ¿Y usted quiere amar al que no es agradable? ¿Cómo puede hacerlo si nunca está alrededor de alguien no agradable? ¿Quiere andar en el fruto del Espíritu? Debe ejercitarlo. Los dones son dados, los frutos desarrollados. Eso es como desear ser muscular y no querer ejercitarse. Me gustaría tener una cinturita chiquitita y que no me sobre nada en ningún lado. Que todo lo tenga firme y sólido, ¿sabe? Mi esposo es muy sólido porque, aunque va a cumplir 61 años, ha hecho ejercicios toda la vida y su cuerpo no parece el de un hombre de su edad. Yo, en cambio, he descuidado el mío. Y tengo unas cosas que quiero cubrir. ¿Cuántas saben de lo que hablo? Me levanté una mañana y algunas cosas que estaban acá estaban allá. Y pensé, oh, debo hacer ejercicios. Y así es como somos. Tendría que vivir en el gimnasio para que vuelvan a donde estaban. Y ese es nuestro problema. Queremos muchas cosas que otros tienen, pero no pagar el precio que ellos pagaron por ello. Es cierto. El pastor de esta iglesia, el pastor Tommy Barnett, es una de las personas más dulces que he visto en mi vida. Él parece estar eternamente feliz. Siempre está, ¿saben? Me levanto en la mañana a veces y tengo que hacer esto. Está bien. Y puedo mirarlo a él y decir, ay, Señor, ojalá yo fuera así. Quisiera fluir con amor como él lo hace.